Muy bien, y hoy queremos destacar acá en nuestra radio Nuevo Mundo la campaña de la Fundación Sol. Tu trabajo vale, involúcrate y defiende tus derechos. Está la posibilidad de descargar incluso material educativo y de difusión en el sitio web fundacionsol.cl. Estamos en línea con Recaredo Gálvez, cientista político de la Fundación Sol, que nos va a dar más detalles respecto a este interesante trabajo que hoy están desplegando. Recaredo, ¿cómo estás? Bienvenido.
Muchas gracias por el contacto.
Buenísimo, para nosotros también un placer poder conversar contigo. Estaba revisando aquí algunos datos que ustedes han ido compartiendo para que podamos entender las ventajas, las virtudes para un país en que los trabajadores tengan real incidencia. Por ejemplo, aquí un dato: ¿sabías que si en el año 2020 se hubiera repartido entre el total de trabajadores y trabajadoras el 30% de las utilidades financieras del Banco de Chile, a cada uno en promedio le hubiese correspondido una gratificación de 10,5 millones de pesos? ¿Quiénes se pusieron de acuerdo para que eso no sea una realidad? Recaredo, cuéntanos un poquito cómo surge esta iniciativa de esta campaña y por qué es importante conocer este tipo de datos.
Sí, bueno, esto es una campaña que impulsamos junto con Global Labor Justice, que es también una organización que está muy cercana al trabajo de organizaciones sindicales, principalmente en Estados Unidos. Y en conjunto hemos estado viendo de qué manera se puede realizar incidencia y presencia de estos temas y sobre todo su discusión en el contexto de la convención constitucional actual y la discusión que se está dando para una nueva constitución. Creemos que hay bastantes elementos que muchas veces se desconocen por parte principalmente de los trabajadores, que tienen que ver sobre todo con experiencia comparada. Y uno de los esfuerzos de esta campaña ha sido esa, poder conocer lo que está pasando en otros países del mundo, tener presente, por ejemplo, a partir del mismo dato que tú señalabas recién, que hay un asunto que es central para construir mejores salarios, que es la negociación colectiva, que se utiliza en gran parte de los países, que muchas veces se usan por parte de economistas o de los propios autoridades públicas, ¿verdad? Cuando quieren hablar de una referencia en términos de sus modelos, hablan de los países europeos, hablan del mismo Estados Unidos, ¿verdad? Pero bien importante tener en cuenta de que en muchos de esos países hay sistemas en los cuales los trabajadores pueden negociar en distintos niveles con sus empleadores. Eso quiere decir de que pueden tener negociaciones a nivel ramal, es decir, todos los trabajadores y trabajadoras de un sector productivo negociando con los empleadores de ese mismo sector y llegando a acuerdos que beneficien a los trabajadores que laboran en esos sectores, y al mismo tiempo también pueden haber negociaciones nacionales. Y esto además tiene el nivel que es el que predomina en Chile, que es el de las negociaciones de empresas. Lo que ocurre en nuestro país es que tenemos un sistema que es heredado de la dictadura, que fue ideado principalmente por José Piñera a través del plan laboral, y que ha sido mínimamente reformado, y que en esos cambios que se le han hecho hay algunas cuestiones que no han sido consideradas, como por ejemplo esta libertad para negociar a todo nivel, la posibilidad de que las organizaciones de trabajadores sean de distintas formas y en distintos niveles también de manera totalmente libre, y al mismo tiempo la posibilidad de que la huelga sea reconocida como un derecho fundamental, es decir, de que la huelga no esté solo circunscrita a la negociación colectiva, sino de que sea una acción que los trabajadores puedan tomar en consideración de la situación de su trabajo en un momento determinado. Muchas veces hay huelgas por solidaridad, o hay huelgas que pueden estar relacionadas con el no cumplimiento de ciertos acuerdos por parte de la empresa. Entonces, acá tenemos un panorama normativo que muchas veces no se hace cargo de la importancia de estas relaciones entre empleadores y trabajadores para construir mejores salarios. Chile es un país que tiene salarios bajísimos, o sea, la mitad de los trabajadores recibe menos de 420 mil pesos líquidos al mes, y eso en gran medida no es algo que se resuelva solo con leyes. O sea, es importante legislar, por ejemplo, en materia de salario mínimo, pero también es importante que en esas materias participen activamente los trabajadores en todos los niveles, y que no sea solo un debate entre representantes del empresariado y representantes del gobierno. también es fundamental de que sean estas mismas negociaciones las que permitan que las distintas empresas y en los distintos sectores productivos puedan haber mejoras de las condiciones laborales y de los salarios, sobre todo porque no todos los sindicatos tienen las mismas posibilidades para negociar cuando lo hacen a nivel de empresa, y al mismo tiempo, como veíamos anteriormente, no todos los trabajadores, los sindicatos, conocen cómo impulsar estrategias de negociación que, por ejemplo, les permitan obtener gratificaciones de cierto tipo, consolidar en sus contratos algunos beneficios que no estén siendo actualmente provistos, y en cierta manera, sobre todo, lo que tiene que ver con los reajustes, que hoy en día, cuando estamos observando el crecimiento del costo de muchos productos, también es importante ver cómo ese poder adquisitivo que tiene el salario que reciben los trabajadores no se pierde rápidamente y puede ir siendo recuperado.
Bueno, ahí estaba Ricardo Gálvez, a quien lo perdimos al parecer. Vamos a ver si tenemos la posibilidad de poder recontactarlo. Hasta ahora de la tarde nos está comentando sobre la importancia de esta campaña. Tu trabajo vale, la relevancia que tiene la negociación, por ejemplo, el poder de negociación de los trabajadores y trabajadoras es algo que de pronto en un país como Chile no funciona o no alcanza para generar condiciones dignas de trabajo. Por ejemplo, acá en el sitio web fundacionsol.cl hay muchísimos datos interesantes. 50% de las y los trabajadores reciben un ingreso en Chile líquido mensual inferior a 420 mil pesos. ¿Por qué los precios suben y tu sueldo alcanza para menos cosas? Si en un hogar de cuatro personas solo una trabaja y recibe el sueldo mínimo, las personas de ese hogar se encuentran bajo la línea de la pobreza. ¿Quiénes se pusieron de acuerdo para esto? El sueldo mínimo se fija por ley en Chile, no se negocia, y los demás sueldos los fija el patrón. Existe una alternativa, que los sueldos sean negociados entre quienes trabajan y la empresa a través de la negociación colectiva. Ya tenemos nuevamente entonces a Ricaredo. Importantísimo lo que nos comentabas, Ricaredo. Y bueno, para volver a este ejemplo, por ejemplo, del Banco de Chile, en donde se hablaba de las utilidades, ¿eso se logra a partir de una negociación colectiva? En una negociación colectiva fuerte, sector, un gremio, un sector de trabajadores puede, por ejemplo, fijar que se repartan las utilidades. ¿Cuánto de eso se hace en Chile? ¿Nada de aquello? ¿Hay experiencias en donde se puedan repartir utilidades? ¿Qué es lo que nos puede decir sobre este tipo de iniciativas? Por ejemplo, que a mí me parece rarísimo que en Chile se haga algo así, ¿no?
Claro, como comentábamos, ¿verdad? Esto es algo que depende bastante de la fuerza que tienen las organizaciones sindicales. Cuando llevan a cabo negociaciones solo al nivel de empresa, es bastante difícil lo que se podría ahí alcanzar. Esto que comentábamos acerca del ejemplo del Banco de Chile, claro que es algo que todas las organizaciones de trabajadores podrían ir implementando, porque es algo que se encuentra ya en la normativa y que puede ser resuelto en un contrato colectivo a través del acuerdo entre las partes, y para eso son las negociaciones colectivas, para ir avanzando en ese acuerdo y para entender que en cierta forma es importante que exista una manera de gratificar a los trabajadores cuando existen utilidades importantes por parte de las compañías. Por otro lado, esto mismo, en cierta forma, como lo hemos dicho, es algo que va a estar relacionado con la forma que asume el actor sindical. En Chile, dado de que tenemos negociaciones reducidas al nivel de empresa, disculpe, las organizaciones sindicales son organizaciones sindicales que han ido tomando la forma de ese tipo de negociación muchas veces. Por ejemplo, si hoy día observamos, Chile tiene una situación que hemos descrito como una pulverización sindical. Hay prácticamente cerca de 12.000 organizaciones sindicales y la mitad de ellas tiene 40 o menos socios. Es decir, hay muchas organizaciones y son organizaciones que son muy pequeñas. Entonces eso les debilita claramente al momento de negociar solo en el nivel de empresa.
Sí. Bueno, es importante ir comparándonos también con la experiencia de otros países. Acá en el mismo sitio de la Fundación Sol se cuenta que en países de América Latina como en Uruguay, el porcentaje de trabajadores y trabajadoras que tienen negociación colectiva supera el 90%. Eso es realmente impresionante, ¿no? Y luego, desde la propia fundación se indica que no te impongan el valor del trabajo, sino que negócialo. Qué importante es eso, y no lo había visto con tanta claridad también, Ricaredo. El tema de cómo se fijan los sueldos. Claramente, ¿no es cierto? Como indica la campaña, en Chile o te lo indica una ley o te lo indica el patrón, pero mira, en Uruguay el 90% accede a los sistemas de negociación. ¿Qué tan lejos estamos acá en Chile?
Bueno, como venimos conversando, es probable de que la distancia que estemos de eso tenga bastante que ver con el proceso que estamos viviendo ahora. Por una parte, la convención constituyente, ¿verdad? Y lo que ahí se pueda resolver, que en gran medida no necesariamente tiene que ser una carta de garantías, simplemente con que no existan las prohibiciones que existen hasta actualmente, las limitaciones que hay. Por ejemplo, el hecho de negociar a nivel de empresa es algo que está expresamente señalado. Entonces, que ese tipo de cosas no estén presentes ya también es un punto, pero ahí existe la evidencia de otros países, como el caso que tú citabas de Uruguay, donde podemos ir observando también cuáles son las maneras en las cuales se ha legislado para poder establecer algunos paralelos virtuosos. Hay que tener en cuenta de que lograr esto es algo que para las organizaciones sindicales se ha convertido en un objetivo desde hace bastante tiempo. O sea, desde hace ya décadas que las organizaciones sindicales han planteado mayores libertades en el espacio de las relaciones laborales, como una clara búsqueda de poder mejorar las condiciones del trabajo y al mismo tiempo los salarios. Y como hemos hecho la pregunta en esta campaña, ¿quiénes se están poniendo de acuerdo? O sea, no es que estos acuerdos a los que no se puede llegar a nivel sectorial impliquen que en realidad acá nadie se está beneficiando con que eso no ocurra. O sea, se benefician principalmente los grandes grupos económicos, que en cierta medida no son al mismo tiempo los que tienen estrategias que en algunos sectores llegan a ser casi oligopólicas. Entonces, por eso también esta idea de una negociación sectorial o nacional, en cierta medida, va a generar un efecto en esa misma línea, en términos de esa alta concentración que existe en ciertos sectores productivos, y debiese al mismo tiempo poder impactar en una mejora sustancial de los ingresos que reciben los trabajadores. Ahora, ¿cuánto tarda eso? Porque obviamente la Constitución, como decíamos antes, no lo va a resolver de inmediato. Pero sí es importante desarrollar los mecanismos para que esto se pueda resolver prontamente. O sea, es algo que va a depender probablemente de las materias de ley a ir discutiendo, pero no puede seguir siendo postergado como ya lo ha sido hasta este momento.
Sí. Bueno, es importante entonces que esas claridades estén en el futuro, ¿no es cierto?, en la nueva institucionalidad que tendrá nuestro país. Y me gustaría poner un ejemplo también a propósito del derecho a huelga, que tú lo mencionabas como algo súper importante en la campaña de Ricaredo, un ejemplo que está ocurriendo a esta hora. No sé si te habrás enterado, Ricaredo, del tema de los árbitros del fútbol chileno, que desde hace días vienen con un petitorio importantísimo para renovar la dirigencia. Estaban exigiendo la salida del señor Castrilli. Porque no estaban de acuerdo como sindicato de árbitros y árbitras con la dirección. ¿Y qué hace la dirección? Va y los echa casi a todos, ¿eh? Echaron a 11 árbitros del fútbol chileno. Ahora mañana los árbitros y árbitras tienen asamblea para votar si se para este importante deporte a nivel nacional, pero es bien, bien decidor de lo que ocurre muchas veces en Chile. Más allá de la actividad, ¿no es cierto?, donde se mueve mucha plata como la del fútbol, pero dice mucho de lo que uno muchas veces ve en Chile, ¿no? Un sindicato exige medidas a su dirigencia, a sus patrones, y en lugar de acceder a las medidas, los echan a todos. ¿Qué te parece esto que ha ocurrido? ¿Cuánto dice de cómo vivimos en este país?
Claro, eso es un ejemplo, como tú dices, coyuntural y muy importante también, porque muestra esa asimetría de poder, es decir, que el empleador realmente puede disponer totalmente de de esas resoluciones que tú señalas, y que al final también muestra cómo la organización colectiva, los propios sindicatos utilizan la huelga en este caso no como no fue el primer impulso, sino que fue una reacción, ¿verdad? Fue una manera de plantear, oye, hay una prioridad que tenemos que atender, que tiene que ver con esta situación de estos despidos y que tiene que ver con los problemas que esto probablemente nos va a traer si no le ponemos atención ahora, porque en gran medida lo que hacen los trabajadores en la mayoría de los casos cuando van a una huelga es poner atención sobre las materias que consideran importantes y que no han podido ser resueltas, y una vez que eso se resuelve, lo que hacen es mejorar todo el entorno de trabajo. O sea, no, esto muchas veces es algo que se ve como si los trabajadores y trabajadoras fueran de otro mundo y no del mismo mundo de las empresas, pero están ahí desarrollando una labor central, generando la riqueza, y en gran medida es importante que ese valor esté en el centro y sea reconocido. Eso es un poco a lo que también apunta esta campaña, en el sentido de claro, que nos cuestionemos cómo se están fijando hoy día nuestros sueldos, quiénes se están poniendo de acuerdo para ponerle valor a lo que estamos realizando, y al mismo tiempo, por qué no podemos hacerlo de una manera distinta, si es que no son las organizaciones colectivas, los sindicatos los que se ponen de acuerdo para definir condiciones de trabajo con sus empleadores, entonces o lo van a hacer los empleadores a su discrecionalidad, o se van a poner de acuerdo con otros empleadores, ¿verdad? Ya hemos visto, sabemos que los empleadores o las grandes empresarios se ponen de acuerdo, o sea, hemos visto estos casos de colusión como un gran ejemplo, ¿verdad?, donde se ponen de acuerdo con los precios de venta. ¿Por qué no pensar que también se ponen de acuerdo en términos de los salarios que pagan? Entonces, ir rompiendo esas cadenas y esos grandes oligopolios es algo que se puede en cierta medida avanzar a partir de negociaciones colectivas en mayor nivel, de tener organizaciones de trabajadores que sean fuertes, y de reconocer que la huelga, así como está ocurriendo ahora, en este ejemplo que tú dabas, no es un elemento antojadizo, y debiese protegerse el derecho de los trabajadores que deciden y participar en ese tipo de acciones. O sea, debes entenderse que es un derecho, primero que todo, como tal.
Sí. Muy bien, entonces, reiterar la invitación para toda nuestra audiencia a que ingrese al sitio web fundacionsol.cl, porque hay cartillas, hay videos, material para descargar y para usarlo en su trabajo sindical, en su trabajo social, también en sus redes sociales. Tu trabajo vale, la campaña importantísima que hoy nos ha comentado Recaredo Gálvez, cientista político de la Fundación Sol. Recaredo, muchísimas gracias por estar el día de hoy con la radio.
Gracias a ustedes, Richard, quedamos ahí atentos cuando se pueda hacer un contacto. Agradecido,
fuerte abrazo, chao.
Un abrazo.